Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
En la cabina de un locutorio estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir.
Lo más importante del mundo está en internet, y si no está, no nos importa. Ciberlocutorio con Andrea Gómez y Ana Pacheco.
Dale duro al corazón.
Y aquí estás, otra vez. Hola, bienvenido, bienvenida. Seguimos inmersas en este viaje analizando más de esos cambios producidos por la tecnología. Andrea, ¿tú qué más cosas has encontrado?
Cambio 4. La hiperconsciencia de vivir.
Vivir en tiempos de internet significa mirarse vivir todo el rato. Estamos todo el rato mirando cómo vivimos nosotros mismos, ¿no? Es una autovigilancia constante de cómo luzco, qué leo, qué digo, quién soy, qué me muestro, ¿no? Muy relajados no estamos, la verdad, y si se muestra espontaneidad es porque está performada. Nos resignificamos no a través de los ojos de los otros, sino a través de la atención de los otros, del número de miradas que captamos.
Yo recuerdo en Facebook hace años, no sé si lo recordaré, había una pestaña que era muy anticipatoria de lo que significarían las redes sociales comerciales en el futuro. Yo creo, no sé si te acordarás tú, pero Facebook te permitía que era ver cómo, se llamaba así la pestaña. Entonces tú desplegabas la lista de tus contactos y podías clicar a cómo querías verte, es decir, ver mi perfil como si fuera Menganito, como si fuera mi madre, como si fuera mi mejor amiga. Y me resulta muy curioso porque te permitía incluso elegir el nombre y todo de la persona o el personaje que tú querías ver, aunque es verdad que lo hacían para, en función de los accesos que tenías, pues podías tener las fotos privadas para unas personas y para otras no, pero era curioso que tú podías jugar un poco a ver cómo te querías ver desde ese lugar, y además que muchas veces incluso te imaginabas, ¿no? De me acaba de agregar esta persona, vale, voy a ver qué es lo que está viendo exactamente.
¿Cuál es su portfolio online? En estos tiempos de hiperconsciencia, jugar a los Sims solo fue una antesala de lo que se acabaría siendo nuestra vida, ¿no? Esa forma en la que tú podías añadir rasgos emocionales a tus Sims, ¿no? Lo hacías más alegre, más errático, luego le ponías rasgos de aficiones, pues que le gusta el aire libre o que sea amante de los libros. Y esos rasgos no dejan de ser aquello que performamos en nuestro día a día, en nuestro yo online. Voy a sumar puntos hoy en mi rasgo cinéfilo subiendo estas stories, estas peliculinas. O voy a subir una foto subiendo la montaña porque ahora me ha dado por subir este nivel aventurero. Casi que sentimos el control de hacernos a medida, ¿no? De ver cómo nos construimos.
Margot Roth llama a este efecto hacer de ti una novela de lo que estás siendo. Así nos lo explica ella.
En internet quizá tienes la ventaja de que esta función ficcional es la deseada, ¿no? Y esto solo sucede porque internet, tiene una especie de suspensión temporal, ¿no? Es como un presente permanentemente continuo en el que, como tú dices, te puedes relatar, ¿no? Puedes hacer un poema sobre el último pensamiento que has tenido mirando el cartel de leche en el supermercado, o hacer una reflexión mega contundente sobre la última relación que has tenido, o hacer un comentario trivial y absolutamente banal sobre el último suceso político que ha acontecido, ¿no? Y todo esto te constituye, ¿no? Te hace, te ficcionaliza, ¿no? Es como hacer texto de ti mismo, ¿no? Como poder, no sé, hacer tu... La novela de quién estás siendo, ¿no?
Para sobrevivir al despliegue de uno mismo en internet hay dos vías, ¿no? La desconexión inmediata con uno mismo, es decir, superar la vergüenza, abrazar lo cringe, dejar de ser consciente, que es un discurso que cada vez se oye más. Y luego el segundo camino es asumir, estar en alerta, estar un poco autoconsciente de esa imagen que proyectas en internet, ¿no? El que dirán, soy relevante esa persona, así me ven, así soy leída, tengo dudas sobre si esta mirada es algo generacional. El otro otro día una chica influencer me dijo: los millennials en redes dais todo el rato explicaciones de todo. Subís una cosa y luego la explicáis otra vez, como si justificándonos nos sacáramos algunas contradicciones de encima. Mientras lo decía, mi propia hiperconciencia atacaba de nuevo para evaluar cómo de vergonzosa estaba siendo esa justificación constante, ¿no? Estar pendiente de uno mismo y de la imagen que proyecta es más o menos patético que no tener ningún tipo de capacidad crítica hacia uno mismo. La verdad es que no tengo la respuesta, pero en internet nos medimos a través de la mirada ajena. Es muy difícil de olvidarse de ella. No me preocupa quién soy, sino cómo soy vista. Yo entiendo que quien consiga superar esa mirada, ese vivir tranquila y ajena, es un poco más libre. No sé, quizá duerme mejor por la noche.
Internet puede eliminar el miedo del juicio o el estigma social. Muchas veces es precisamente debido a la forma en que puede unir a desconocidos. Debería decirse de ello que reduce la ansiedad, pero para muchos parece ejercer el efecto contrario. La sensación es que todo el mundo acecha detrás de sus pantallas, observándose unos a otros de manera visible o invisible. Nos quedamos absortos por la máquina tragaperras de nuestro feed de noticias. Nos ponemos en hiperalerta, monitorizando cada cambio en nuestro entorno en busca de cualquier amenaza potencial. La tecnología nos tiene a todos como esa sensación por la noche, cuando las ventanas se transforman en espejos. Podría estar sola o podría haber alguien observando. Olivia Sudjic en Expuesta, un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad.
Esto a veces puede llevarnos al miedo, ¿no? Esta hiperconsciencia. Solemos entrar en internet para escapar de nuestra propia subjetividad. Entramos en el juego para rápidamente pasar a sentirnos inseguras, no por una situación de miedo real, sino que la inseguridad viene de una misma. Nos da miedo cagarla, decir una barbaridad, que se nos lea mal, que no se nos entienda bien. Un miedo que rápidamente se convierte en algo tóxico e inmovilizador. Recuerdo que cuando empezábamos este podcast dedicamos un episodio a reírnos, risa histérica por otra parte, de puro miedo, de las fotos que nos empezaban a hacer en algunas entrevistas y reportajes. Éramos tan conscientes de lo difícil que sería borrar el rastro de la foto esa desastrosa que un fotógrafo creativo te había querido hacer, que nos volvimos absolutamente paranoicas. En ese momento nuestro nombre solo aparecía un poquito aquí, un poquito allí, y creíamos que teníamos el control sobre quién queríamos ser y qué queríamos mostrar. Ahora mismo me cortaría estas dos manos antes de buscar mi imagen en Google Imágenes. Creo que soy incapaz de enfrentarme a mi rastro online.
Olivia Sudjic, en su ensayo Expuesta, cuenta lo siguiente sobre Zadie Smith. Zadie Smith es una de las que cree que la exposición en línea tendría un impacto perjudicial en ella y también en su trabajo. Smith le contó a Giulia Tolentino que evitar Twitter e Instagram protege su derecho a equivocarse, que de otro modo quedaría inhibido por la reacción pública en tiempo real. Llama errores a sus novelas. Su resistencia es débil en comparación con Ferrante, que empezó a escribir mucho antes de la saturación digital. Ambas posiciones son defensivas, pero no pasivas. Ferrante todavía escribe, todavía publica, vale. Ferrante todavía escribe, todavía publica bajo seudónimo. La posición de Smith podría entenderse mal en un titular, pero es lo contrario a ceder a la ansiedad, evitar la exposición para aceptar la incertidumbre.
Un día, Andrea, creo que fuiste tú la que describiste Internet como una plaza pública en la que todo el mundo está esperando a que te tropieces. Daria Marx, comunicadora feminista francesa, describió Twitter también como un campo de batalla en el que permanentemente estás esquivando las balas de algún francotirador. Ella se refería concretamente a un escándalo que involucró a muchos periodistas e intelectuales machos que durante el 2008 crearon campañas de acoso y derribo contra periodistas mujeres, para amedrentarlas y para que tuvieran miedo, ¿no? Iban a por ellas. Los francotiradores eran ellos. Pero más allá de ese escándalo concreto, hay algo de eso, ¿no? Del tropiezo que tú decías, Andrea, y del francotirador. Esta idea atormenta a muchos, a muchas, sobre todo yo creo si tienes trabajos con exposición. Yo creo que hay gente que vive muy al margen de este temor, gente con trabajos para los que Internet es algo secundario, gente que usa como herramienta para ver a sus amigos y colgar de vez en cuando su contenido. Pero para alguna otra gente la posibilidad de que un error quede ahí y quede para siempre pues puede llegar a ser eso, una carga muy, muy pesada.
Bueno, y que hablamos de que hay gente que pueden venir los Mossos de Escuadra por dos tweets tuyos, que a veces no es por una mala foto, sino que pienses, se me ha ido un poco la castaña con estos claro. tweets que he hecho.
Sí, sí, sí. Y explorar eso también que llaman tu huella digital, volviendo al fandom de Operación Triunfo que decías antes, que es capaz de rastrear esa huella en los lugares más insospechados, aunque la información que obtengan en el fondo sea insustancial. Rastrear y buscar, yo creo que también es un juego, ese performar una cosa, esa es cosa de, bueno, ser un poco investigadora del CNI, a ver qué encuentro. Y lo que encuentran, pues es, aquí os dejo el comentario que dejó Olivia sobre una falda que compró en Vinted. Aquí os dejo el trabajo sobre las medusas que hizo este triunfito en cuarto de la ESO. Adjunto Preci, ¿no? Sí. Entonces, como que todo queda ahí, incluso los perfiles más discretos dejan sus propias huellas que, quién sabe, quizá algún día alguien encontrará.
Rosin Kiber escribe en Desconexión un viaje personal por Internet. Lo que más me atormenta es la sensación de que Internet es un archivo que recopila todos mis errores pasados. Descargo todos mis tweets anteriores y los reviso, mes tras mes, año tras año, borrando cualquier cosa que pudiera interpretarse como ofensiva. Me planteo incluso eliminar mi cuenta, pero entonces descubro que no me veo capaz. Luego visito otras cuentas más viejas. Votos favorables en Reddit, fotos poco halagadoras en Instagram, cosas que quizá merecieron un me gusta por mi parte, pero que han dejado de gustarme. Cada noche medito a mí misma, dejo de seguir a gente, hago purgas. Internet es interminable, como lo es también, por lo visto, el rastro que he ido dejando.
Y en cualquier caso, lo más preocupante de la hiperconsciencia para mí es ese yo, en el fondo es una forma, pues eso, de vanidad, de egolatría. Incluso cuando tratamos de hacer una crítica a la hiperconsciencia, muchas veces lo hacemos con la voluntad de seguir creando, ¿no? Y ser mejores, haciendo nuestras cositas, rollo, dejar de hacer las cosas sin cringe para ser más auténticas y poder hacer nuestras cositas, perder el miedo para seguir haciendo nuestras cositas, ¿no? Como todo tiene que ver con nosotras. Ese mero ejercicio de releerse a una misma, de curar compulsivamente cómo queda uno esa galería, de medir lo que vas a decir y anticipar posibles escenarios, nos encierra más en nuestro mundo y nos lleva, yo creo, a un sacrificio de tiempo y energía que definitivamente habría que destinar a otras cosas. Pienso en la historia maravillosa de Jemima Kirk, el personaje de Jessa de Girls, al ser preguntada por su comunidad de fans qué es lo que recomendaría a las chicas jóvenes e inseguras, y que Kirk les dijo aquello de: chicas, yo creo que estáis pensando demasiado en vosotras mismas.
Menuda entrevista le dio Jessa a Noelia en El País.
En efecto.
Cambio Cico. Una nueva gestualidad.
¿Y qué pasa con nuestras manos, con nuestras expresiones, con nuestra cara? Y si esta hiperestimulación nos lleva a un cambio en la forma de hablar, en la forma de interactuar entre nosotros en la vida real.
Julia Bell en Atención Radical. La política de consenso o incluso cualquier tipo de política deviene imposible, toda vez que estamos demasiado indignados para pensar de verdad. Estamos tan obsesionados con interactuar, enfadarnos, denunciarnos, que caemos en la trampa y pensamos que estamos cambiando las cosas, cuando en realidad nos limitamos a reaccionar a unos estímulos prefabricados que reclaman nuestra atención.
Nos llegamos a creer que íbamos a encontrar nuestros círculos de interés en Internet, espacios donde intercambiar información, donde decir la tuya, donde debatir. Existen, pero cada vez son más pequeños, más reducidos. Cada vez hay menos espacio para la conversación. El resto es un poco un toma y daca. Son reacciones, un emoji, un aplauso, un me gusta y me voy a otro lugar. Ahora incluso puedes reaccionar a los mails, ¿no? Hay el típico mail de reunión mañana a las 9, aquí el link para quien no pueda conectarse, para quien no pueda venir de forma presencial, 5 pulgares hacia arriba y seguimos. Se acabó la conversación. En Twitter las conversaciones son con uno mismo en forma de hilo, ¿no? Estos monólogos de sobreexplicación estos días con el álbum deluxe, venga, dale, 25. Y nadie interactúa, nadie tiene que decir, porque has dicho una absoluta tontería. Ya nadie pierde el tiempo charlando con nadie. Si hay alguien que tiene algo que añadir sobre lo que ha escrito otro, hace un quote tweet que da más visibilidad, ¿no?, a uno mismo. Cambio y corto. Así en todos los espacios. Dejas un comentario debajo de un vídeo de YouTube. Cambio y corto. Hago una pregunta en un post en Instagram y nunca más acudo a ver la respuesta de esa pregunta. Cambio y corto. ¿Cambiará esto nuestra forma de interactuar en la vida real? Y si sin darnos cuenta, estamos haciendo gestos con la cara, un poco de emoji, como caras un poco como de susto, de tristeza. Yo siempre he puesto muchas carusas, pero yo creo que he ido un poco más. Si ponemos cara de puchero para decir que estamos tristes, o sonreímos efusivamente a alguien como para decir, deja ya esta conversación. Me dices algo bonito y te hago el gesto del corazón con la mano, lo acabamos todo muy rápido. El otro día estaba charlando con alguien, esto hacía mucho tiempo que no lo veía, y me hizo eso de doblar el dedo índice como con la mano, como para decirme, sí, sí, asiento, estoy de acuerdo contigo. Y fue muy, muy, se acabó muy rápido esta conversación. ¿Son nuestras conversaciones en una mesa de bar más fragmentadas? ¿Saltamos más ahora de un tema a otro como si estuviéramos en un scroll infinito, ¿no? Del hecho de hablar de una persona, saltas a... ¿Has visto OT? Mírate la nueva serie esta. Por cierto, ¿cómo está tu amiga Laura? Que me han llamado del banco. Tú la endometriosis, que ya está. Cambio en corto, pasamos a otro tema. También es verdad que Internet está lleno de gente hablándole al vacío, a una platea que presuponemos llena, pero como no está iluminada, quizás no ha venido nadie ese día. Uno lanza una idea, un pensamiento, una preocupación en Internet y no siempre tiene respuesta. Muchas veces ni tan siquiera es vista por nadie. A mí me gusta mucho encontrarme cosas que piensas, por aquí no ha pasado nadie antes. Pero en cambio nos hemos acostumbrado a abrirnos emocionalmente en Internet. Mirando atrás, todo parece tan absurdo. Claro que confié en ti y creí en tu palabra. ¿Quién dijo que el romance murió? No hay romance desde que nos casamos. ¿Por qué no estamos follando, amor, si eso fue lo que dijiste? Pero me hiciste creer que todo estaba en mi cabeza y que no tenía nada que ver con esas chicas en tu cama. Tú no dejas de hablar y yo estoy en piloto automático. Puedo ver tus pensamientos formándose. Amor, déjalo. Son las 3 de la mañana y no sé si lo haces a propósito, pero de alguna forma haces que todo sea mi culpa. Tú no dejas de hablar y yo estoy en piloto automático. Sé que me convertiste en tu Madonna y yo quiero ser tu perra. Amor, sería un honor. Por favor, señor, ¿puedes darme un poco más? Podría cumplir todas tus fantasías si tan solo tú pudieras vivirlas todas conmigo.
Poesía.
Tres frases, las tres últimas frases para mí son matadoras. O sea, en su momento, ríete de las letras de Shakira. Esto es básicamente el relato cronológico que le contarías a tu amiga, pero ella lo canta. Es el nuevo disco de Lily Allen que se llama West End Girl. Me parece absolutamente maravilloso. Ya lo sabéis, es básicamente ella contándonos de forma cronológica lo que ha sido su matrimonio con el actor David Harbour y sin espacio para las metáforas. No hay ni una sola metáfora, ni una idea poética. No, no. Ella canta todas las infidelidades, cómo le revisó el móvil a él y se dio cuenta que le engañaba, cómo fueron estas negociaciones de la relación abierta, cómo se dio cuenta que un segundo piso que tenían era un picadero. Bueno, en fin.
No hay que tener un segundo piso. Como no tenemos ni uno, no pasa nada.
Abajo las propiedades, porque nunca sabes en qué se pueden convertir. Igual que Lily Allen con estas canciones, para muchos Internet ha sido ese hombro en el que llorar, ¿no? Esa amiga que quizás en este momento no estaba disponible o simplemente un escenario donde nos ha resultado más fácil abrir. Nos abrimos y expresamos de una forma tan íntima en Internet que a veces resulta difícil de imaginar eso en la vida offline. Así, por ejemplo, está funcionando estos días en Substack, que yo estoy leyendo unas cosas que pienso, chicas, decoro, esto quédatelo para ti. Es una forma muy similar a cómo funcionó en su momento Tumblr o Blogspot, ¿no? Es un cajón desastre donde volcar emociones, donde vomitar todo aquello que llevas dentro. No necesariamente esperando una reacción, sino casi como una necesidad explicativa, ¿no?
Hay quien texto más personal. Ahí os lo dejo.
Hay quien se vacía en Internet. Seguramente hay cosas escritas en Internet, textos, declaraciones, pensamientos, dudas, que de otra forma, pienso, no hubieran salido nunca de dentro nuestro, ¿no? Se hubieran quedado un poco ahí pudriéndose dentro de nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿nos reservamos los afectos para Internet? Todos tenemos un lado intimista en Internet. Unos en forma de publicaciones en Instagram, otros pueden compartir fotografías, otros comparten sus canciones más queridas en forma de playlist y otros simplemente se reservan por DM. Estos serían los timiditos de Internet. Traficamos con emociones en Internet. Es la mejor moneda de cambio para conseguir algo de atención. Son expresiones de dolor o de enfado que sin Internet no tendrían salida. Sentimos que quizás a veces por compartirlo podremos conectar con alguien o podremos atravesar la pantalla y hacer creer a esa otra persona que está detrás, que no es el único en sentirlo. ahora que imagino una conversación de bar, en realidad, aunque podamos intuir cambios en nuestra forma de relacionarnos, todavía no son muy claros en los cambios en el espacio público. Aunque Internet haya facilitado formas de interacción y se creen espacios online para que la gente se conozca, todavía existen comunidades y espacios en la vida real. Clubs de lectura siguen siendo físicos, la militancia sigue siendo presencial y las reuniones de vecinos siguen siendo en mitad de la escalera, porque el grupo de WhatsApp de los vecinos nunca funciona. Es mejor quedar en la portería y solucionar las cosas, ¿no? No parece que haya un retroceso evidente en puntos de encuentro. Las plazas siguen llenas y sigue costando mucho encontrar una mesa con terraza. Aunque podamos tener cada vez menos razones para salir de casa, pues todo se puede hacer online. La compra, la comida, los recados, ver películas, clases de gimnasio, ligar con gente, el teletrabajo. A pesar de todo ello, necesitamos colectivizar en la vida real. Es más, muchas veces la conexión en la calle surge de compartir una misma porción de internet. A mí me gusta mucho cuando descubro una persona que está habitando el mismo internet que tú. Sigue Julia Bell hablando sobre la atención, apuntando que precisamente todavía es difícil atar cabos sobre cómo las nuevas estructuras de internet están cambiando la forma en que la gente se relaciona.
Todo ello deviene el caldo de cultivo para un nuevo tipo de comportamiento humano. Una personalidad semiautomatizada por el ánimo de lucro a la que se hostiga sin tregua con avisos, notificaciones y requerimientos. Una personalidad que está buscando en todo momento la atención de los demás, siempre disponible, a menudo nerviosa, asustada, celosa, paranoica, insegura, sin saber nunca en quién o qué creer. El usuario no puede apartar la vista de la pantalla y percibir su entorno porque esta personalidad, atrapada en un ciclo de temores e instintos atávicos, debe acompasar su vida en todo momento al algoritmo. Las recompensas en información hacen que la atención sensorial termine suplantando la presencia física real del cuerpo en el mundo. Estamos automatizando no solo nuestras acciones, sino también nuestras personalidades. La tecnología tenía la supuesta misión de liberarnos de nuestros cuerpos, pero ha provocado exactamente el efecto contrario. Lejos de encontrar la libertad gracias a la tecnología, hemos quedado extrañamente atrapados en la interacción entre esta y nuestra biología. Nos han hackeado y ahora estamos enganchados. Las manipulaciones de las que es objeto nuestro cerebro límbico con fines comerciales nos han sumido en un sopor que ha mermado nuestra capacidad para pensar. Estamos aprisionados en una actividad cerebral primitiva y reactiva. Angustia, autodefensa, placer, rabia, miedo.
La pregunta es si hemos perdido esas comunidades que nos hicieron entrar en Internet un día, ¿no? A lo largo de nuestra historia, las comunidades se nos han impuesto. Ahora con Internet parecía que podíamos escogerlas. Podías encontrar un grupo de personas preocupadas por los cangrejos siberianos en un evento de Facebook, o seguir a esa gente de Twitter que estaba hablando de Friends y creer que eran tus amigos. Hubo un tiempo que parecía que era posible. Ahora ese grupo de Facebook debe haberse convertido en un foro de terraplanistas y los fans de Friends pues ya no están. Se han ido todos a Blue Sky. Ahora creemos que si queremos estar con chicas que hablan de detox digital, nos podemos mudar a Substack. Están todas ahí. Pero es otro miraje digital, porque si hemos aprendido algo de estos tiempos es a desconfiar.
Cambio 6. La gimnasia de la atención.
Si tú me envías un WhatsApp después de las 10 y yo no te respondo, pero si me envías un TikTok y yo te envío jajaja, ja, ja, significa que yo en WhatsApp estoy dormida y en TikTok estoy despierta. Son cosas totalmente separadas, no es algo personal. Es que dependiendo de la red social, yo estoy dormida a cierta hora.
Pero también somos buenas poniendo atención cuando toca crear, ¿no? Nada ni nadie te detiene cuando estás a punto de publicar un post en Instagram. Está toda la atención puesta, el cuerpo está en alerta, capacidad de atención inmediata hasta el más mínimo error. Es como toda una fábrica poniéndose a trabajar, todo el personal de tu cuerpecito está ahí puesto en ese fotodam. Lo mismo ocurre con Substack, ¿no? Me hace mucha gracia imaginarme esta gente que en su habitación a puerta cerrada en un ensayo de 10.000 caracteres ahí en plan pa, 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 pa.
Y mamá no puede estar por dentro.
No entres.
No, yo me imaginaba a la madre. Es como, mamá, no puede estar por ti. Tengo que escribir este texto.
Tengo el bebé muerto ahí de los Sims. Es ese meme de yo y mis dos seguidores de Substack, ¿no? Pero ahí estás tú volcada completamente con tu ensayo. Ya hemos mencionado a Simone Weil y su análisis sobre la atención. Ella usa el término gimnasia de la atención. En este caso, ella hacía referencia al adiestramiento de la atención en la educación y en la escuela. Y pensaba que quizás no es que estemos perdiendo del todo todo la atención, sino que simplemente estamos ejercitando otro tipo de atención, una disparidad de estímulos que podría estar beneficiándonos de otra forma. Ese multitasking clásico de una madre que está conduciendo el coche, fumando, dándote de comer, tirándote el cacaulat por encima y encima resolviendo algo por una llamada, eso somos nosotros ahora en internet. Somos ese Instagram de girls carrying things, pero de internet. Tenemos un ojo puesto en una pestaña, en cada aplicación. Estamos atentas a todo. Estoy en todos los sitios a la misma vez.
Esta idea de cómo el uso de internet puede beneficiar en lo cognitivo es algo, por ejemplo, que ha analizado la neuropsicóloga Erika Nache, y esto es lo que nos ha dicho.
A partir de esa edad, en adultos mayores, se ha visto que la participación digital moderada, es decir, aprender a usar las redes sociales, utilizar las redes o internet en general para poder informarse, se ha visto que mejora de forma muy significativa funciones cognitivas, incluidas control inhibitorio, preocupaciones cognitivas subjetivas. Son efectos protectores del daño cerebral y del deterioro cognitivo leve asociado a la edad, ¿vale? O sea, se ha visto que tiene una estimulación constante y moderada de la atención en adultos mayores es muy beneficiosa para parar el deterioro cognitivo leve.
Eso sí, ya hay primeros estudios sobre los efectos del uso del ChatGPT en nuestra capacidad cognitiva. Hemos hablado con Ana Pires, doctora en psicología por la Autónoma. Ella es psicóloga cognitiva con experiencia en la interacción persona-ordenador. Y le hemos preguntado sobre el impacto de la IA. Y ella nos ha hablado de un estudio del MIT que salió este verano, donde monitorizaron la actividad cerebral midiendo la creatividad, el pensamiento crítico y la conexión neuronal de dos grupos. Un grupo que había usado el ChatGPT durante 4 meses y otro que no.
Y lo que vieron es que los que usaban ChatGPT había menos conexión neuronal cuando estaban usando el ChatGPT. Lo que implicó también que después se les preguntaba qué habían escrito y no se acordaban. Entonces hay como esta idea que ellos denominaron el paradigma de la eficiencia. Si usas ChatGPT, haces tus tareas 60% más rápido, pero esta productividad reduce tu implicación cognitiva, lo que genera una deuda cognitiva. O sea, sí es más rápido, pero a lo largo vas a tener menos capacidad cognitiva y vas a empeorar tu capacidad cognitiva. Por ejemplo, yo lo uso mucho para mejorar el inglés, pero si lo uso siempre así, a lo largo perderé mi capacidad propia de traducción o de mejoramiento del inglés.
Aprovechamos y le preguntamos a Ana si estamos desarrollando otro tipo de habilidades o capacidades para adaptarnos a este hiperestímulo.
O sea, hay pocos momentos de atención focalizada y selectiva, ya que una simple notificación nos puede sacar del pensamiento o proceso que estamos teniendo y es un peligro. Pero es como todo, ¿no? Pasó lo mismo cuando apareció la TV. El problema no es la TV o las redes sociales o la IA. El problema está en cómo se usa. El uso moderado de las redes sociales y IA tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Uno se conecta con personas de otra manera no podríamos, conocer otras vidas, perspectivas. Estamos todo el tiempo, si solo seguimos personas con opiniones parecidas a las nuestras, aquí entra el sesgo de confirmación. Entonces estamos siempre buscando esta información que está de acuerdo a lo que pensamos. A mi ver, lo que está pasando es que cada vez hay menos espíritu crítico, pensamiento crítico. Entonces, yo creo que las pantallas están empeorando nuestras capacidades cognitivas, principalmente en relación a la memoria y atención, y que están exacerbando nuestros enviesamientos cognitivos. O sea, lo que a largo plazo nos hará ser menos tolerantes, menos open mind, menos proactivos y menos críticos, que son competencias fundamentales para una sociedad democrática. Aquí la habilidad que estamos desarrollando es la capacidad de asimilar corta información muy rápidamente, pero en realidad esa información, al no ser consumida con profundidad, es como que no se queda, no es registrada de forma a poder recuperarla en la memoria. Entonces también es cambiar el uso que hacemos de las redes sociales, el tiempo de consumo.
Quizás estamos desarrollando otro tipo de memoria, una memoria más visual. La imagen es aquello que nos explica, ¿no? Nos identificamos a través de las fotos y de quiénes somos. Son nuestras fotografías, primero en Fotolog, luego en Facebook, blogs, ahora en Instagram. Nuestra memoria queda ligada a esa imagen. Hasta ahora nos basábamos en recuerdos, en tradición oral, en lo que se contaban unos a otros y a veces quedaba por escrito. Hoy nuestros recuerdos, nuestra memoria está un simple clic. Puedo mirar cómo iba vestida hace 3 años, qué estaba comiendo, incluso si me apuras, qué estaba pensando. Construimos la memoria a través de lo que guardamos en Internet. Podemos eliminar aquello que no queremos que sea recordado y potenciar otras etapas. Archivamos los recuerdos como si nada, ¿no? Eliminamos cuentas y aquí no ha pasado nada. Eso seguramente hace que tengamos atrofiadas partes de nuestro cerebro que estarían haciendo ese trabajo de recordar, de memorizar, de tirar atrás entre los recuerdos. Deja que ponga un ejemplo muy estúpido, pero desde que las motos de alquiler, que hay en algunas ciudades, empezaron a incorporar lo del sujetamóviles este para colocar el móvil y decirle a Google Maps dónde vas, yo he dejado de saber cómo moverme en la ciudad. O sea, sufro por el día que me quede sin batería porque no recuerdo ningún nombre de las calles, no recuerdo cómo llegar a mi casa, me equivoco y pienso, pero si este camino lo has hecho 1000 veces. Pero ya no es tanto en fijarse en las partes de nuestro cerebro que seguramente hemos convertido en perezosas, quiero pensar que estamos desarrollando una memoria visual que nos sirve para otras cosas, que nos ayuda a conectar ideas e imágenes sin darnos cuenta.
Patricia Lockwood, en la novela, poco se habla de esto. Todas las mañanas quedaba aplastada, dichosa, bajo una luz de detalles, fotos de desayunos en la Patagonia, una chica aplicándose la base de maquillaje con un huevo duro, un Shiba Inu en Japón brincando sobre una pata y la otra para recibir a su dueña. Mujeres de palidez fantasmal colgando fotos de sus moratones. El mundo estrechando más y más el cerco, la telaraña de conexiones humanas tan tupida ya que era casi como seda lisa y reluciente. Y el día todavía no había empezado para ella. ¿Qué significaba que le estuviese permitido ver todo eso?
La gratitud de la protagonista por tener todo esto a disposición hacía preguntarme, ¿y si todas estas capas de pensamiento, de reflexión e ironía que estamos desarrollando es porque Internet precisamente nos ha hecho así? ¿Y si somos una versión mejorada de lo que hubiéramos sido en otra época? Un poco en la línea de la obra de teatro de Berta Prieto, que se presentó en Barcelona bajo el título Del fandom al trulege, una sátira del bla 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 bla, y que llega a Madrid. Esta sátira nos muestra también una relación de amor-odio con estos mecanismos tecnológicos que nos empujan al sobrepensamiento y la autopercepción. Pero, ¿qué haríamos sin este sobreanálisis? ¿Y si esta acumulación de estímulos es lo que nos permite pensarnos?
Idea y texto, Andrea Gómez y Ana Pacheco. Diseño sonoro, Rob Román y Nacho Medina. Cámaras, André Ignat y Nacho Medina. Edición y retoque digital, Nacho Medina. Diseño gráfico, Ana Ayala. Coordinación y apoyo técnico, Clara Narbión, Isaro Bo y Beth Colvinen. Con las voces de Mirko, Álvaro Delgado, Ivonne Lesan, Clara Narbión, Laura Corchado, Beth Colvinen y Mar Vallverdú.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.